La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Les invito a las Escrituras. Vaya conmigo al libro de Efesios. Alguien me dijo en días pasados también que estaba esto de Efesios, Pastor, y ya tú lo comenzaste a dañar. Y lo decía con mucha razón. Porque a fin de cuentas lo que el autor de la carta a los Efesios está diciendo ahora es como si nos estuviera exigiendo tal vez más allá de lo que culturalmente quisiéramos aportar. Efesios capítulo 5, verso 23 al 33. Amárrese los cinturones, por favor, que vamos a comenzar el vuelo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahorita yo te voy a escuchar a ver si dices amén de nuevo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora viene el otro. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ah, esto va a ser un sermón hoy. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, así también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, el mes de marzo es el mes de la mujer. La semana pasada fue la semana de la mujer. Y el martes pasado fue el día internacional de la mujer. Quiera Dios que no solo nos ocupemos en la felicitación, sino nos ocupemos también en la reflexión, a fin de cambiar todo lo que tengamos que cambiar para que como sociedad seamos justos los unos con los otros. Ahora, tanto el capítulo 4 de Efesios como el capítulo 5 tratan sobre aspectos éticos y de valores cristianos. Y si usted ha observado, yo he dicho constantemente que el autor de esta carta pone una vara alta, pone una vara alta. Y desde luego, lo que quiero decir cuando digo que el autor pone una vara alta es que el autor de esta carta está procurando el ideal cristiano, el ideal cristiano. Cuando hablamos del ideal cristiano, tenemos que con la misma honestidad que Pablo lo dice, nosotros aceptarlo. En Filipenses capítulo 3, verso 12 al verso 14, mira lo que Pablo dice sobre la vara alta, sobre el ideal cristiano. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea qué, perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Note bien qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la vara alta bíblica. No es para procurar, para pretender juzgar la vida de nadie. No es para eso, bajo ninguna circunstancia. No es para aplaudir a los que ya están en un nivel más alto y censurar a los que estamos en un nivel más bajo. Ese tampoco es el propósito. Es estimularnos todos como cristianos para que sigamos creciendo en el Señor. Nota la diferencia. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas que se ha planteado desde el púlpito a nivel general. Que hemos querido hacer de las Escrituras una medida obligatoria para que todo el mundo llegue a ese nivel. Y la experiencia de la salvación es para todos. La experiencia de la santificación es paulatina. Vístame despacio, que voy deprisa. Así es que esta perícopa, esta porción bíblica, es muy complicada y es controversial. Yo sé que ha sido controversial. Y ha sido complicada, complicada porque en ella el autor sigue trabajando con la identidad de la iglesia. Y como resultado de lo otro, se nos olvida que Pablo en Efesios de lo que está tratando es de la identidad de la iglesia. No es que él está dando una conferencia para matrimonios. Él está trabajando con la identidad de la iglesia. Y por eso se hace complicado el texto, porque muchas veces hemos querido pensar que Pablo está desarrollando una tesis matrimonial. Y él no puede desarrollar una tesis matrimonial en el siglo I para aplicarlo a cristianos del siglo XXI. Pero sí está estableciendo en el siglo I, para cristianos del siglo XXI y aún hasta del siglo 50, si fuera necesario, cómo debe ser la identidad cristiana. Y desde luego, dado al planteamiento mío de lo controversial, es que hay un elemento aquí de la relación del esposo y de la esposa que está planteado dentro del marco desde una perspectiva milenaria. O sea, fíjese que Pablo está discutiendo un aspecto matrimonial de su tiempo. Y si es de su tiempo y estamos en el siglo XXI, entonces esto exige extraer el sentido práctico de lo que Pablo está planteando dentro del contexto social del pasado al presente. Hace unos años atrás, yo atendí a una pareja, no es de la iglesia, ¿sabes? Pero atendí a una pareja donde el esposo estaba dispuesto a divorciarse, porque su esposa quería llevar la administración de las finanzas en su casa. Y él no estaba de acuerdo. Él quería llevar la administración de las finanzas. Cuando conversé con ambos, su profesión, le pregunté qué profesión tiene, su profesión no tenía que ver nada ni con trigonometría, ni con álgebra, ni con matemáticas, no tenía que ver nada con números, su profesión era otra cosa. Cuando le pregunté a ella, era profesora de contabilidad en una universidad. Si yo voy a aplicar literalmente, entonces le iba a decir a un individuo que no sabe nada de matemática, usted es el que dice la escritura que tiene que hacerse cargo de la economía. Tuve que pedirle a Dios que me ayudara, que me diera gracia para hacerle saber a él que lo propio era que ella, que era contable, debería seguir llevando las finanzas en el hogar, porque sabe de lo que está trabajando y actuando. Ahora, hoy en día, dentro del mundo heleno, necesitamos mirar cosas dentro de ese contexto histórico para poder aplicar este pasaje. La mujer no gozaba de tantos privilegios como algunos pueden imaginar en el mundo griego. No gozaba de tantos privilegios. Por el contrario, esta era vista como un símbolo que significaba el glamour de los hombres en su desconcertante machismo. Había mujeres para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos y que fuera guardiana del hogar. A esto tenían derecho los hombres, en el tiempo griego en el que Pablo escribe. Estas últimas, las esposas legítimas, estaban marginadas totalmente, sin tomar parte de la vida pública, sin salir solas, sin ir a actividades sociales y con habitaciones privadas a las que solo el marido podía entrar. Tampoco había procedimiento legal de divorcio en el mundo griego. En Roma la degeneración era tan trágica que el divorcio y el recasamiento eran la orden del día, tanto entre hombres como en mujeres. Ese es el cuadro cuando Pablo está escribiendo la carta a los Efesios. Por parte del mundo judío, en ese mismo tiempo, el hombre dentro de la cultura religiosa en el judaísmo oraba a Dios diciendo: gracias te doy Dios porque no me hiciste ni gentil ni mujer. Y desde luego es imposible que un hombre que se sentía superior a la mujer pudiera pensar bien, de forma bien orientada, con respecto a asuntos que tenían que ver con la relación de los dos. Ese era el contexto histórico en el tiempo en que esta carta se escribe. Aunque interesantemente el mundo gentil tenía un alto ideal sobre el matrimonio, al punto que algunos rabinos decían que un judío debe entregar su vida antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. También decía: el mismo altar vierte lágrimas cuando un hombre se divorcia de la mujer de su juventud. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones el judío se divorciaba de su mujer por cualquier tontería y la dejaba a expensas de la miseria. En Deuteronomio 24:1 dice la escritura: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Dos rabinos en el tiempo de Jesús interpretaban esto. Y mira cómo lo interpretaban. Shammai decía que cosa indecente era el adulterio. Es decir, un hombre debe darle carta de divorcio a esa mujer si ella ha cometido adulterio. Pero Hillel, que era el otro rabino, decía: un hombre puede darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa. Si no le dio los buenos días en la mañana, si no le echó azúcar al café, si no atendió bien a su suegra, eso era razón suficiente para el hombre darle carta de divorcio. Ahora, imagínese usted un judío que oraba y en su oración le hacía saber a Dios que él era superior a una mujer. Imagínese usted las penurias, las angustias, los sufrimientos que tenía que pasar una mujer en aquel tiempo si era repudiada por su marido. Obviamente, la inclinación del corazón humano justificaba la conducta de esta gente, una conducta desaliñada, desproporcionada, ausente de compasión y de amor. Y lo triste de esto es que la mujer no tenía posibilidad legal de divorciarse de un hombre por las mismas condiciones. No, no tenía esa posibilidad. Solo existía la excepción en favor de la mujer si el marido tenía lepra, si se dedicaba a un negocio manchado, es decir, si era agricultor, si solamente eso, o si era apóstata, si dejaba de ser judío. Para lograrse el divorcio, lo único que se necesitaba era una nota. No había mediación de conflicto, no había consejería pastoral, no había psicólogo, no había consejeros matrimoniales, no, era simplemente una nota. El esposo escribía una notita y allí en la notita se le entregaba a su esposa y eso era suficiente para que la mujer recogiera sus bártulos y se fuera. La mujer no podía hacer eso. Se ha descubierto en el tiempo de Jesús que el vínculo matrimonial estaba tan en crisis y tan en crisis que las mujeres en el tiempo de Jesús no querían casarse como resultado de esa posición tan incierta. El autor de la carta a los Efesios procura, dentro de la realidad de su contexto del siglo I, aportar elementos sustanciales como resultado de la fe cristiana para que de esta manera se pueda dignificar a la mujer casada y procurar un efecto límpido del pensamiento cristiano en cuanto al matrimonio. No se podía ser cristiano con una mente griega, ni se podía ser cristiano con una mentalidad judía. Había que ser cristiano a la manera de Cristo. Eso es lo que Pablo está persiguiendo dentro del documento. Claro, no podemos negar que Pablo cometió algunos errores en sus primeros años ministeriales con respecto al matrimonio. Viene del fariseísmo, viene del mundo judío, viene dentro de toda esa amalgama de distorsión de pensamiento prejuiciado contra la mujer. Pero cuando se escribe la carta a los Efesios, han pasado 9 años. Y parece que Pablo ha desarrollado un nuevo entendimiento, no tal vez el de un teólogo del siglo XXI, pero sí ha logrado un nuevo entendimiento de la función cristiana con respecto al matrimonio. Cuando él dice el hombre es cabeza de la mujer, esto no implica un acto de dominio, sino más bien es un acto de amor sacrificial y de entrega absoluta. ¿Por qué Cristo es cabeza de la iglesia? Pues Cristo es cabeza de la iglesia porque se anonadó a sí mismo haciéndose obediente, entrando dentro de ese proceso de obediencia, se expuso a muerte de cruz. Y es como resultado del amor sacrificial de Cristo que entonces la Escritura dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y le hizo cabeza de la iglesia. Fíjese la implicación, fíjese la implicación. Crisóstomo, padre de la iglesia, decía que si un hombre se entendía cabeza de la mujer, y qué bueno que yo estoy diciendo que es Crisóstomo y no yo, para que nadie se enoje conmigo, ¿verdad? Pero mira lo que decía Crisóstomo: si un hombre se entiende cabeza de la mujer, tiene que ser porque ha descubierto que tiene que actuar con ella como Cristo actúa con la iglesia. Es decir, evidenciando un amor de sacrificio. Fíjate lo que dice Crisóstomo: si un hombre no le puede probar a su mujer que es cabeza de la casa porque ama hasta el sacrificio a su mujer, entonces no puede ser cabeza de la casa. Había un predicador cuando yo era niño que cuando decía cosas así decía, digan amén si pueden. aquí es donde entra lo que identifiqué como complicado. Ahora les voy a plantear algo, ¿verdad? Porque esta perícopa presenta la identidad de la iglesia en cuanto a su relación con Cristo. Y mira lo que Pablo dice. ¿Por qué Pablo llega a esa conclusión? Note bien, él está en la cultura de su tiempo y está interactuando con la cultura del mundo griego. Y tanto en el mundo judío hay cristianos y en el mundo heleno griego hay cristianos. Y Pablo ha dicho que ya Dios, mediante Cristo, rompió la barrera intermedia y hizo de los judíos cristianos y de los gentiles cristianos un solo cuerpo, ¿verdad? Ahora, mira cómo es que Pablo entonces juega con este planteamiento, con esta tesis. Pablo dice, la clave para el modelaje cristiano es Jesucristo. La clave para el matrimonio cristiano es Jesucristo. En el caso del hombre es Cristo. En el caso de la mujer sigue siendo Cristo. Entonces, mira la tesis que él plantea. Con respecto a la identidad, los cristianos debemos estar sujetos a Cristo. ¿Quién puede ser cristiano si no está dispuesto a estar sujetado a Cristo? Número dos, Cristo demostró su amor por nosotros entregándose a sí mismo por la iglesia. Número tres, Cristo nos declaró purificados. Número cuatro, Cristo trabaja en favor de la iglesia para hacerla gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin defectos. Número cinco, Cristo cuida y sustenta a su iglesia. Número seis, los cristianos todos somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Estas son las verdades que Pablo ha dicho a través de toda su carta a los Efesios en cuanto a la identidad cristiana. ¿Qué cosas yo debo recordar en la identidad cristiana? Pues que yo debo estar sujeto al Señor, que Cristo demostró su amor para conmigo entregándose hasta el sacrificio, que Cristo me declaró purificado, que Cristo me sustenta para hacer de mí una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin defectos, que Cristo me ha declarado miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahora Pablo va a decir qué cosa. De la misma manera que yo entiendo la identidad cristiana, de la misma manera que yo entiendo mi identidad cristiana en mi relación con Cristo, así mismo debería trabajar de forma ascendente. No que ya lo haya alcanzado, sino de forma comprometida. Asimismo, yo debería trabajar para desarrollar mi relación matrimonial. Ve lo distinto. Ve lo diferente. De esta manera, no tenemos que caer en la trampa de enjuiciar a Pablo como retrógrada. Ni tampoco necesitamos caer en la trampa de entendernos superiores a la mujer, porque la tesis en la identidad cristiana es clara. En Cristo no hay hombre ni mujer. Y lo que esto quiere decir es, en Cristo nadie puede tener sentido de superioridad, porque todos somos miembros del cuerpo, pero nadie sabe en qué lugar del cuerpo está colocado. Ahora, fíjese cómo concluye Pablo. El hombre que ama a su mujer debe cuidarla, como cuida su propio cuerpo. Es decir, la mujer no debe ser considerada como una satisfacción personal para el hombre, sino todo lo contrario. El hombre es quien debe procurar todo el bien para la mujer. El hombre debe estar dispuesto a abandonarlo todo, incluyendo padre y madre, para unirse de manera inquebrantable a su mujer como símbolo de unidad indisoluble. Y fíjese la comparación que está haciendo Pablo con Cristo y la iglesia. ¿A usted le parece que fue poco lo que el Verbo encarnado tuvo que abandonar? ¿Le parece a usted que fue poco lo que el Verbo encarnado tuvo que dejar? La Biblia enseña que él renunció. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Es decir, el hombre debe estar dispuesto a abandonarlo todo. A los amigos, al padre, a la madre, a los compañeros de trabajo. ¿Se acuerdan de aquella canción del Gran Combo? Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera. Sí, porque hay que a veces recurrir al Gran Combo para que las cosas se nos queden grabadas, para que no se nos olviden. O sea, ese planteamiento es fundamental para la vida cristiana. El matrimonio dentro de la fe cristiana fue aceptado ampliamente por la cultura, tanto por la cultura cristiana judía como por la cultura cristiana helena de los griegos. Porque cuando ellos en su contexto hicieron la comparación y el contraste, descubrieron que será mejor ser humano viviendo con la mente de Cristo, actuando con la mente de Cristo, hablando con la voz de Cristo, mirando con los ojos de Cristo. Ellos descubrieron que era mucho mejor desarrollar una experiencia matrimonial como cristianos que como helenos. Desarrollar una experiencia matrimonial como cristianos que como judíos. Por lo tanto, la iglesia le dio una apertura enormísima a la experiencia matrimonial. Porque entendieron que la experiencia del matrimonio cristiano, vivida a la manera de Cristo, genera cercanía con la fe. Y desde luego establece la vara alta para que la podamos alcanzar. Es decir, si soy cristiano, debo ser cristiano en la iglesia, debo ser cristiano en la casa, debo ser cristiano con mis amigos, debo ser cristiano con mis compañeros de trabajo, debo ser cristiano con mis hijos, debo ser cristiano con mis nietos, debo ser cristiano con mi mujer, debo ser cristiana con mi marido. Porque a fin de cuentas, la meta del cristianismo no es otro sino parecerme a quién, a Cristo. O sea, ya la meta no es cumplir con la ley judía, ni tampoco la meta es cumplir con la ley pagana, con el culto pagano, con el proceso religioso pagano. No, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, ahora todo está hecho nuevo, y todo está hecho nuevo en Cristo. Y como todo está hecho nuevo en Cristo, nuestra obligación es conducirnos como cristianos. Claro, no salgamos ahora de aquí juzgándonos, ni salgamos de aquí condenándonos por lo que no he podido lograr en el matrimonio, por lo que no he podido hacer como esposo o como esposa. La intención bíblica no es ahora, no es ahora trujarnos la verdad para que nos sintamos mal, ¿no? Pues mira, hemos cometido errores, hemos desacertado el blanco, tal vez hemos sido malcriados con la esposa o con el esposo, tal vez no he desarrollado un nivel de altura cristiana en mi interacción matrimonial. Eso es perfectamente humano. Perfectamente humano. Ahora bien, después que soy confrontado con las Escrituras, la Escritura no tiene la intención de avergonzarme. Pues mira, he fallado, he cometido errores, he hecho cosas difíciles. Pero ¿qué hago a partir de hoy? Cuando Dios me da el privilegio de parecerme a Cristo. Pero no me da el privilegio de parecerme a Cristo porque soy hombre. Si yo fuera mujer, también diría, me da el privilegio de parecerme a Cristo. Porque a Cristo se tiene que parecer el hombre y la mujer. Porque dentro de la visión y dentro de la tesis de Pablo, la iglesia, que es la esposa de Cristo, está dentro de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y si está dentro del cuerpo de Cristo, entonces hombre y mujer somos iguales. Ahora, el desafío es simple. Consideremos a nuestro Salvador como el modelo por excelencia, para hacer de nuestra vida en todos sus roles, en todas sus funciones, una que evidencie a Jesús, porque somos cuerpo de su cuerpo, carne de su carne y hueso de sus huesos. Esa es la meta. Fíjese que dentro de esta carta, Pablo nos quita los prejuicios. Pablo nos quita los temores. Pablo nos quita el sentido de inferioridad. Pablo quita todo elemento antagónico de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos pone en la mejor posición. No existe hombre alguno, por más millonario que sea, que esté en mejor posición que la que usted está. No existe mujer alguna, por más famosa que sea, que esté en mejor posición que la que usted tiene como mujer cristiana. No hay, no hay. Esto no es para vanagloria. Esto es para que usted conozca y se identifique en su relación con Cristo y tenga clara su identidad. O sea, eso es para eso. Para que usted no caiga en la trampa de pensar que fulana de tal es mejor que usted o que fulano de tal es mejor que usted, porque aquí nadie es mejor que nadie. Por el contrario, si usted está en Cristo, está en mejor posición que los que no están en Cristo. Esa es la intención del documento bíblico. Ahora bien, necesitamos considerar a nuestro Salvador como el modelo por excelencia. Y aquí es donde tenemos que confrontarnos, porque muchas de las acciones nuestras del presente son el resultado de lo que copiamos en términos de acciones del pasado. Y pudimos haber cometido muchos errores. Muchos errores. Cuando yo pienso en las experiencias tristes y dolorosas que he vivido, tengo que entender que fueron el resultado de errores. Cuando usted piense en las dificultades y crisis que ha vivido, pues parte de ese acervo en la reflexión es: cometí algunos errores. Pues ya, pasa a la página. Te vas a seguir culpando de tu pasado. Te vas a seguir amargando por tu pasado. Vas a seguir castigándote por tu pasado. ¿Le vas a permitir a tu conciencia que te castigue cuando Dios te ha perdonado? Y la Biblia dice que si tu conciencia en este momento te castiga, piensa en el Dios que te ha perdonado para que de esa manera tu conciencia no te castigue. Pues mira, sí he cometido errores, cometí errores como esposo, cometí errores como esposa, cometí errores como padre, cometí errores como hijo, cometí errores como hermano. Pero ahora me he confrontado con Jesús y veo en Él el modelaje perfecto. Y a la larga, quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Pues logramos el objetivo. Logramos la meta. Pues mira, cometiste errores en el pasado. Cuando vuelvas a tener otra oportunidad al bate, no te ponche. No te ponche. Cometí desacierto, pero ahora me confronto. Qué gran privilegio Dios me ha colocado a mí en función de un pequeño Cristo sobre la faz de la tierra. Soy una mujer que representa a Cristo, soy un hombre que representa a Cristo. Si represento a Jesús, lo propio es que actúe como Él. Que el Señor nos los bendiga. Póngase en pie. No sé si en esta mañana haya alguien entre nosotros que, viendo el gran privilegio de una vida transformada a través de Jesús, quiera recibir a Jesús como su Salvador. Si lo hubiera aquí, a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, si lo hubiera, donde esté, yo voy a orar por usted. Pero si estuviese aquí presente en el templo, le invito a que donde esté me levante su mano. Si hubiera alguien entre nosotros que deseara abrazarse a Jesús, que deseara reconciliarse con el Señor. Hay una joven por aquí, Dios te bendiga. Si hubiera alguien más, me encantaría orar a Dios por usted. Por usted. Si quieres acompañar a tu amiga aquí al altar, ven con ella aquí al altar, claro que sí. Y oramos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y los que están por la radio, y los que están por la televisión, y los que están por la internet, pues entonces, hagan lo propio allí donde están. Si hay personas que nos visitan, yo voy a hacer el llamado al altar siempre. A la conversión siempre. Si usted quiere verme haciendo llamado al altar, invite a alguien. Señor, gracias por esta vida de esta joven que quiso llegar a tu casa. Y que como parte de estar en tu casa abrió su corazón para recibir tu palabra. Yo ruego a ti ahora, Dios, que en ella se opere el milagro de los milagros. Así como deseo que se opere ese mismo milagro en la vida de los que a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, se vinculan a nosotros. Que ella reciba el milagro de la salvación. Que experimente en su corazón, en su mente, el perdón tuyo. Tú eres el Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Que experimente tu sanidad. Tú eres el Dios que sanas. Que se sienta rescatada por ti, porque tú eres el Dios que rescatas del hoyo nuestra vida. Y que al salir de tu casa pueda decir: soy hija del Dios Todopoderoso, porque tú eres el Dios que nos coronas de favores y de misericordias. Que su vida sea renovada en ti, porque tú eres el Dios que nos renuevas. En las manos tuyas yo le pongo. Desde hoy y para siempre te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dios te bendiga. Dios te guarde. Te cuide el Señor. Te bendiga el Señor.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.